Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El título de un libro es el primer contacto que los lectores establecemos con una obra. En esta ocasión, el autor, un médico muy popular, nos invita empleando un lenguaje muy sencillo. Lo primero para enseñar es que se te entienda. Bueno, pues aquí mi amigo Jesús nos invita a alcanzar una vida saludable. El título es Mejor prevenir que curar. Subtítulo: ganarle años a la vida y llenar la vida de años. Lo edita Ediciones B y lo firma un tal doctor Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Encantado, además, Ángel. Esto para mí es un honor que La Linterna se haya encendido.
Ya ves.
La luz de La Linterna, este programa que escucho desde el principio y que estoy enamorado del programa y de quien lo dirige. Estar aquí para mí es un motivo de orgullo profesional. Muchas gracias, Ángel.
Al contrario, a ti por la visita. Una pregunta general, antes de entrar en la obra. Yo recuerdo a mis padres, que en paz descansen, y me echaste una mano muy interesante aquellos tiempos terribles hace 4 años. Recuerdo cómo ellos hablaban del doctor, el médico de cabecera o el pediatra entonces. Lo hablaban con mayúsculas. La pandemia ha servido para que volvamos a respetaros.
Ojalá que todos los políticos y los que ocupan cargos, que no tienen por qué ser políticos, cargos de consejeros, ministros, etcétera, se vacunaran contra la indiferencia y que hicieran un análisis de reflexión de qué ha pasado con la pandemia y si hemos aprendido algo. Pues no. El sistema sanitario español y en todas las comunidades siguen centrándose en el hospitalocentrismo.
Ya.
Cuando se tienen que basar en la atención primaria. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos, y con gran éxito durante años, yo recuerdo mi paso como consejero, los SUAP, los Servicios de Urgencia de Atención Primaria, que están abiertos, esos centros de salud de urgencia están abiertos durante la noche cuando están cerrados los centros de salud, y que con eso disminuyes la congestión de las urgencias hospitalarias. Bueno, pues se cerraron con la pandemia, siguen sin abrirse, no lo entiendo. Yo creo que no, que hay que recuperar el respeto a lo que decían tus padres. El médico de cabecera, que ahora se llama médico de familia.
Es que era...
Pero es médico de cabecera. Don Jesús, Fulano. Don José, claro. No, yo recuerdo
cuando... A mí nunca se me olvidará. Yo era un niño muy pequeño. Don Rafael Tolosa.
Sí, señor.
El día que teníamos que ir a ver a don Rafael Tolosa al ambulatorio de Valdeacederas, pues que ese día era para ponernos firmes.
Mira, Ángel, yo cuando
Te vestías con lo mejor que tenías.
Por supuesto. Mira, yo cuando terminé la carrera, bueno, pues como todos teníamos que hacer suplencias hasta que conseguí aprobar una oposición, me fui a Granada a trabajar en Iznayoz, en un pueblecito.
Sí, claro. Sí.
Genial, que guardo un cariño especial. Bueno, yo cuando fui allí, era un hombre joven y pensaba que me iban a llamar doctor Sánchez Martos. Bueno, cuando llegué allí me llamaban don Jesús. Sigo siendo don Jesús. Y para muchísimos de mis pacientes, cuando me llaman o me escriben en Twitter, en correo, don Jesús, queremos hacerle una pregunta. Estoy encantado de esa forma tan amable de poder atender a los pacientes y que los pacientes te respeten. Y ese respeto, como tú has dicho, hay que volver a recuperarlo.
Pues ojalá, es labor de todos y de los medios seguramente también. Mejor prevenir que curar. Es una guía para evitar las enfermedades y algunos de los malestares más comunes, por lo menos por lo que yo he visto. ¿Esto de la salud es una cuestión de cultura? ¿De cultura general y social?
Pero por supuesto que sí, vamos, tanto de cultura que yo llevo defendiendo toda mi vida la asignatura de Educación para la Salud en la universidad y esa asignatura como hábito saludable. Llámale Educación para la Salud, se habló en algún momento de la educación para la ciudadanía, yo me da igual, pero... Mire, llámelo como quiera, pero hábitos saludables. Y esto hay que explicárselo a los niños desde el principio. Hábitos saludables y primeros auxilios. Vamos, te llamaría la atención, les llamaría la atención a ustedes.
Clave.
Bueno, cuando yo voy a los colegios y a los niños de 6, 7 años les explico sencillamente ¿qué pueden hacer si su abuelo cae al suelo? Y les enseño a ponerle al abuelo en postura lateral de seguridad. Aunque pese 100 kilos el abuelo y el niño tenga 7 o 8 años, si se le enseña a hacerlo, te llamaría la atención cómo con dos dedos colocan a su abuelo en la postura lateral de seguridad y llaman al 112 y acaban de salvar la vida del abuelo.
Antes he hablado de mis padres, permíteme, ahora voy a hablar de mi mujer. Yo, sin saber y solo por lo que había visto, le hice en una noche vieja la maniobra Heimlich.
Qué importante.
Y le salvé la vida.
La salvaste la vida, claro.
Y yo no lo sabía, solamente por lo que he visto.
Claro que sí.
Pues si esto lo hace un niño, es fundamental.
Sí. Yo te agradezco que lo digas porque en el libro, además, hablo de la maniobra de Heimlich. Yo creo que es fundamental. Eso tenía que ser obligatorio para todo el mundo. Esa maniobra de Heimlich, la que yo ahora mismo, que vengo al programa de radio, puedo llevar un caramelo en la boca para hidratarme, pero me puede venir un golpe de tos. Y cuando tosemos, lo primero que hacemos es aspirar, siempre. Por eso cuando se lleva algo en la boca y aparece la tos, esa aspiración hace que te puedas tragar. Y yo aquí, en este mismo momento, me puedo atragantar si llevara un caramelo, que no llevo, pero que si lo llevara me podría atragantar. Y tú me podrías salvar la vida. Aquí, en este estudio, estamos dos personas, pero esto ocurre en los restaurantes, ocurre con los niños. Bueno, fíjate, esa es la razón por la que un día, imagino que nuestros oyentes que tienen mucha cultura lo sabrán, la marca Bic sacó un boli, el bolígrafo Bic, el capuchón, tiene un agujero.
Sí.
Tiene un agujero porque la costumbre de morder el capuchón hacía que se pudiera tragar un niño el capuchón.
Un plástico durísimo.
Claro que sí. Bueno, pues si se lo tragan, puede salvar la vida ese agujerito porque por ahí puede estar cogiendo ese poquito de aire necesario.
Qué bueno.
Es fundamental la maniobra de Heimlich.
Mejor prevenir que curar. ¿Nuestros abuelos y nuestros padres sabían prevenir mejor que nosotros?
Los mejores médicos, sin duda. Vamos, los mejores médicos. Porque hablaban con don José o con don Raúl, claro, y tenían mucha confianza. ¿Y se automedicaban? Pues sí, pero con una automedicación que yo defiendo desde siempre, que es con apellido, es automedicación responsable.
Nunca nos daban un antibiótico porque sí.
Nunca, jamás. Pero jamás dejabas de tomar el antibiótico a los tres días. Porque don José había dicho que tenía que tomar el antibiótico toda la semana.
Y eso era ley.
Por supuesto. O había que pincharse el antibiótico, que era más complicado.
El practicante. Hombre,
el practicante. Yo soy practicante, ¿eh? Yo soy, siempre digo, a mí me llaman...
Joder, qué mayores somos.
Uy, claro, es que a mí me llamaban el pinchaculos, amigo mío. Anda que no he visto yo traseros, porque en aquel momento, bueno, pues la mayor parte de las medicinas eran inyectables. Bueno, pero cuando el médico decía, bueno, ¿y te puedes automedicar? Sí, pero automedicación responsable significa automedicación que está consentida o aconsejada por un profesional, por el profesional de la medicina, el médico, la enfermera, el enfermero. Bueno, ¿y por qué no? Mira, los farmacéuticos, a los que yo les tengo un cariño especial. Cuando tú sales a por el pan, a la peluquería, siempre tienes al farmacéutico. Es curioso, porque el farmacéutico sí que tiene el respeto de sus clientes. Ahí vas a ver a doña Laura, a don José, a don Rafael. Pasa, don Rafael, pero una pregunta que le quería hacer, el paracetamol este que tengo que tomar, o esto que me ha mandado el médico, que
fíjate,
no me acuerdo.
Durante la pandemia, qué poco hemos hablado de los farmacéuticos, y han sido claves.
Han sido total y absolutamente claves. Yo, en varios programas en los que participaba, he llevado siempre al presidente del Colegio de Farmacéuticos, quien se ha ofrecido siempre, incluso a vacunar. Yo sigo sin entender, ¿eh? Alguna vez algún político me explicará, porque los científicos no, por qué la vacuna contra el coronavirus no se ha podido poner en las farmacias. No lo entiendo.
Por cierto, Jesús, ¿es precipitado la retirada de las mascarillas en interiores?
Totalmente.
¿Sí?
Totalmente precipitado, totalmente. Además no tiene ningún fundamento científico. Si hablas con los expertos en salud pública, los presidentes de sociedades científicas, el 90% te van a decir que es muy precipitado. Pero sobre todo, como han hecho este decreto, es que es tímido, no se mojan, dejan a libre albedrío a las empresas a tomar unas decisiones, otras, permiten, por ejemplo, que vayas al cine o al teatro sin mascarilla y no permiten que vayas sin la mascarilla en el avión, que tienen su filtro SEPA. Me falta ese rigor científico. Y una vez más, pues creo que está primando el tema económico sobre la salud.
Ya.
Y así nos ha ido. Yo espero que el coronavirus vaya bajando poco a poco, pero, querido Ángel, 355 muertos. a la semana. Son dos aviones, ¿eh? Y ya no son noticias.
Sí, es verdad. El doctor Jesús Sánchez Martos, el profesor Sánchez Martos, mi amigo Jesús, nos está presentando Mejor prevenir que curar, una guía de salud práctica muy interesante. Vamos a hablar del libro con ejemplos concretos. El dolor de cabeza, la sordera, las piedras en la vesícula, las alteraciones de la vista. ¿Qué criterio has seguido para esos 18 capítulos?
Pues sí, vamos a ver, porque el libro tiene que tener una extensión, claro. A mí me hubiera gustado hacerlo.
No, pero es que lo que tiene es más, lo que tiene es más posibilidad de más libros.
Bueno, ojalá. Esto lo va a decir tus oyentes y el público en general. Afortunadamente, yo tengo que agradecer a todos que en un solo mes ya estamos en la segunda edición. Bueno, y yo te agradezco que además me hagas esta entrevista justo antes del día del libro, uh-huh. Por lo tanto, para mí es muy importante. ¿Pero por qué he cogido estos capítulos? Bueno, porque he recogido la mayor parte de las preguntas más frecuentes que me hacen a través de Twitter, de Instagram, del WhatsApp, en los programas de radio en el que
las
participo.
Las que te hacemos los amigos.
Sí, los que me hacen los amigos, pero las más frecuentes. Tengo muchísimas más, pero he cogido las más frecuentes. Bueno, como verás, no es una novela, por lo tanto, en las novelas hay mucha gente que quiere irse al final del capítulo para ver quién fue el asesino. Aquí no. Aquí el libro está diseñado de tal forma que tú puedes empezar por el capítulo que quieras. Claro. Tengo que agradecer a la editorial, que me han hecho mucho caso en la forma de maquetar los capítulos, los párrafos, el tamaño de la letra, la tinta de la letra, el color del papel, porque está ayudando a leer, fatiga mucho menos, y por lo tanto agradezco. Pero cada capítulo forma parte de una pregunta que me suelen hacer y que he intentado escribirlo no de forma simple, sino de forma sencilla. A mí alguien me enseñó hace muchos años que la clave de la divulgación sanitaria estriba en saber hacer fácil a los demás lo que para ti fue difícil.
Salvando las distancias y la preparación y lo que habéis estudiado y hasta la vocación, en la radio pasa algo parecido.
Claro.
La radio, tú puedes ser el más docto del mundo, pero si no se te entiende, estás perdido. ¿Cuál es el secreto de Herrera o cuál es el secreto de Iñaki Gabilondo en su día? Que sabían explicar lo más complicado del mundo de la mejor manera. Por eso eran los mejores.
Así es. Fíjate, yo empecé en la radio hace muchos años. Hace 40 años ahora. Y justamente este año, ahora 40 años que empecé en la radio, en Radio Nacional de España. Y Julio César Iglesias, con el que tuve la suerte de trabajar, un día me dijo, es que hay que aprender, Jesús, a escribir las letras en el aire. Si tú sabes escribir en el aire para que te entiendan los demás, estás consiguiendo tu objetivo.
Volvemos a mejor prevenir que curar. Casi tipo test. Sé que es un ejercicio muy complicado para
mí,
para
sí.
Un médico.
No, para mí total, vamos.
El dolor de cabeza, ¿cómo se previene?
Bueno, el dolor de cabeza, primero hay que decir que el 95% son benignos. ¿Cómo se previene? Conociendo las causas por las que te pueden aparecer. Por eso yo, de forma con el test que me estás haciendo, yo siempre aconsejo llevar el diario del dolor de cabeza. Todos aquellos que tengan dolor de cabeza, por favor, que lleven una agendita, ahora con el teléfono,
es muy
nota,
fácil.
Lo puedes apuntar. Apuntar cuándo aparece el dolor, a qué hora, si ha habido alguna situación especial, qué has comido, porque cuando llegues al médico te lo van a preguntar.
A lo mejor lo que primero que tienes que hacer es dormir bien.
Bueno, eso es fundamental. Es que le cuesta trabajo a la gente entender que nos gastamos. Ahora mismo nos estamos gastando.
Sin duda.
Estás gastando tus articulaciones, estás gastando tu garganta, tus músculos, tus ligamentos, y luego llega un momento en el que hay que cargar las pilas. Y claro, hay que cargarse las pilas con un sueño reparador, de 6 a 8 horas.
Las piedras en la vesícula, ¿cómo las prevengo para no tener? Y esto ya consulta personal. ¿En el riñón?
Bueno, lo más importante es la alimentación para prevenir el tema de la vesícula. En el riñón es más difícil. En el riñón, si aparece un cálculo, pues hay que saber
de qué es el oxalato,
claro,
etcétera.
Claro, y o de ácido úrico, y entonces,
claro, claro,
sí, claro. Cuando
también
sabemos,
es alimentación.
Claro, cuando sabemos eso, tenemos que modificar nuestra alimentación. En la vesícula, pues fundamentalmente hay que evitar el exceso de alcohol y el exceso de grasas. Eso es fundamental. Pero bueno, no a todo el mundo le aparecen las piedras en la vesícula. Cuando aparecen esas piedras en la vesícula, que aprovecho para decir que el dolor por esas piedras no solamente está donde está la vesícula, que todo el mundo se echa la mano a la tripa y a la parte derecha. Bueno, el dolor de las piedras de vesícula aparece en la espalda. Una persona que tenga el dolor de espalda, que piensa que puede ser por un problema muscular, si se asocia con náuseas, con vómitos, un malestar general, puede ser que ese dolor se esté reflejando en la espalda y sean las piedras en la vesícula.
La sordera.
¡Ah, qué importante! Digo importante porque cada vez tenemos más personas con problemas de audición y sobre todo jóvenes. Desde hace unos años estamos viendo que la música tan alta en las discotecas, en los bares, están afectando al tímpano. Pero además ahora la costumbre de llevar cascos para escuchar música y a todo tren...
Pues claro, fíjate nosotros aquí.
Claro, por eso sí, claro. Los profesionales de la radio son unos profesionales que tienen muchos problemas de audición. Por eso yo siempre aconsejo que debéis haceros una revisión de con una audiometría, no solamente una vez al año, sino cada 6 meses. Y eso lo saben clarísimamente los servicios de riesgos laborales y vuestro médico de empresa.
En el último capítulo formulas dos preguntas a los lectores. Nos formulas dos preguntas. Una, ¿estamos preparados para luchar contra los virus en términos generales?
No.
¿A pesar de la que ha caído?
Sí, a pesar de la que ha caído. Fíjate, todavía hay muchísima gente sin vacunar. Lo que es peor, todavía hay muchos profesionales sanitarios sin vacunar que no entenderé jamás. Un profesional sanitario tendría que estar obligado, por ley, a vacunarse.
¿Y si no, no trabajas?
¿Y si no, no trabajas? Y esto ocurre en la sanidad privada. ¿Por qué en la sanidad pública no? Pero ahora porque está la pandemia. Pero yo vengo defendiendo que la vacuna tiene que ser obligatoria, la vacuna de la gripe, para todos los profesionales sanitarios. Pero no porque dejen de trabajar y haya una baja laboral, que también. No, por salud. Un médico o una enfermera con gripe, incubando la gripe, está contagiando. Y puede estar contagiándosela a una persona vulnerable que es su paciente.
¿Al cabo del día cuántas?
Claro.
¿Todos?
Claro. Pero es que están contagiándoselo a un anciano que es vulnerable, a una persona que tiene una aplasia medular que es vulnerable. Claro. Y pueden morir, no por la gripe, sino de la gripe.
Claro. Segunda pregunta que formulas. ¿Estamos preparados para una nueva pandemia?
Tampoco. Ya lo has visto. Ya lo has visto. No estamos preparados porque tú fíjate, llevamos más de 2 años y yo sigo sin conocer ese grupo de expertos al que se ha referido el presidente del gobierno y el ministro Illa, a quien se lo he preguntado personalmente, y a la ministra Darias. Sigo sin saber quiénes son los grupos de expertos que toman las decisiones.
Ellos tampoco.
No, ellos tampoco, claro. ¿Y por qué no estamos preparados? Mira, porque la salud pública no es opinable. La salud pública no tiene por qué ser opinable en tertulias. Ahora sabes que todos los tertulianos saben de coronavirus cuando no lo han visto en la vida, saben de todo. No, la salud pública tiene que estar centralizada en el Ministerio de Sanidad. Centralizada y coordinada, eso sí, con todas las comunidades. Y mientras que eso no se consiga, pues una pandemia como esta es un problema muy grave de salud pública.
Casi para terminar, ¿qué es la fórmula 3M más 2V?
Bueno, porque bueno, eso es una fórmula un poco mía para recordar a la gente las 3 M's. La higiene de las manos, la mascarilla, la ventilación, las vacunas, bueno, y la otra M que se ha olvidado ya. Mira, las 3 M's nos han ayudado mucho. La higiene de las manos ha ayudado muchísimo. Este año tenemos muchas menos intoxicaciones alimentarias. Bueno, con las mascarillas tenemos mucho menos casos de gripe, mucho menos casos de alergia, mucho menos casos de bronquitis, de laringitis en los niños. Y los metros. El metro y medio. El metro y medio. Tú y yo estamos ahora mismo sin mascarilla.
Y a 2 metros.
Y estamos a 2 metros. Y esto ahora, la ministra dice, vamos a retirar las mascarillas, pero recuerde lo de los metros, por favor. Y en los colegios, ponga usted purificadores de aire. Sí, los niños tienen que estar en el colegio sin mascarilla, pero con purificadores de aire que no se los han permitido a muchos colegios.
El libro termina con el epílogo del maestro Ramón Sánchez Ocaña y con un decálogo para disfrutar de una vida saludable. Me llama la atención, por tiempo, los 3 primeros, los chequeos.
Bueno, es que los chequeos son fundamentales. Y vosotros, antes te decía que te tienes que hacer un chequeo de audiometría cada 6 meses, pero un chequeo anual es obligado.
Las mujeres son mucho más que nosotros, ¿eh?
Son
madres de entrada.
Mira, las mujeres son madres y son más inteligentes.
Sin duda.
Y lo han demostrado siempre. Pero las mujeres van todos los años y se ponen en una postura súper incómoda,
Y el pecho.
Y el pecho.
Y, con nosotros, y nosotros con la próstata empezamos a hacerlo ahora. Bueno, pero nosotros, nuestros padres no se habían hecho en la vida.
Pero para nada. Eso de poner con el culo en pompa para que te hagan un tacto rectal. O la colonoscopia. Es que es obligado. Es que los chequeos son obligados. Y además, como mínimo una vez al año, pues hay que llamar... Es que se llaman centros de salud. Tú me decías antes la atención primaria. ¿Se llaman centros de salud? Pues oiga, por favor, proponga usted la salud en los centros. Y yo desde aquí siempre digo, hola doctor, buenos días. ¿Qué le pasa? No, no me pasa nada. Vengo a mi chequeo.
Vengo por sí.
Vengo a mi chequeo. Que el ordenador, ahora que estamos con todas las tecnologías, podía saltar una alarma. ¡Paf! Jesús Sánchez Martos, hay que avisarle del chequeo. Un SMS o una llamada.
Lo que ahorrarías.
Claro, oiga, eso. Que tiene usted que venir a hacerse el chequeo. Que tiene usted que venir a ver la glucosa, a ver la tensión arterial, a ver su analítica, a ver su hemorragia oculta en heces. Por cierto, una prueba que cuesta 2 euros y que lo único que tienes que ir es al ambulatorio. Ya recomiendo que si tiene 50 años lo haga. Va al ambulatorio, al centro de salud. Vengo a hacerme la prueba de la hemorragia oculta en heces. Le dan un botecito, coges una muestra de heces, lo llevas al centro de salud y en 2 o 3 días te dicen, ¿procede que se haga una colonoscopia o no procede? Estamos detectando precozmente el cáncer de colon.
Segunda conclusión que me parece fundamental. Hablas de la dieta mediterránea y antes nos hemos referido a nuestras abuelas y nuestras madres. ¿Hay que recuperar la cuchara?
Hombre, vamos, yo no paso un día que no utilice la cuchara.
Yo procuro que tampoco.
Me encanta, me encanta. Pero fíjate, ahora en Semana Santa se ha hablado tanto de las torrijas y no se ha hablado del potaje, que es súper saludable, que está genial, los garbanzos de toda la vida. Bueno, pues ahora estamos en la época post-Semana Santa, igual que la de post-Navidades, igual que la del post-verano, en la que todo el mundo quiere ponerse a dieta para adelgazar esos kilillos y... Le aparecen en internet todo tipo de dietas milagro, pero a la gente se le olvida que para adelgazar o mantener el tipo, mantener la salud, hay que llevar la dieta mediterránea acompañada siempre del ejercicio físico, al menos 40-50 minutos caminando a buen paso, no paseando, que ese es el paso del escaparate, no, caminando a un paso rápido, para que notes que te falta el aire porque estás haciendo ejercicio físico 40-50 minutos diarios.
Y la última, lo has mencionado, las vacunas, en general y en particular.
Bueno, las vacunas, somos un país, eso es verdad y hay que decirlo, el país de Europa que mejor cumple el calendario de vacunación infantil y que mejor ha cumplido la vacuna contra el coronavirus, a pesar de Miguel Bosé y de tantos otros.
Más,
¿eh? y de tantos otros, incluso algunos médicos, ¿eh? Bueno, lo hemos conseguido, pero sin miedo a las críticas, porque además lo digo en el libro y lo he dicho en otros programas, estamos ante una pandemia. La vacuna contra el coronavirus tenía que haber sido una vacuna obligatoria. Lo intentó Francia, lo intentó Italia, de forma, en fin, pero al final los poderes fácticos pudieron con los políticos. Espero que no vuelva otra pandemia, pero si aparece otra pandemia y tenemos una vacuna, tiene que ser obligatoria. Fíjate, con la nueva variante del coronavirus, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado en enero del 2021 cuando no teníamos las vacunas? Y se dice que es una variante muy suave. No, de suave nada. Es que estamos ganando la batalla al coronavirus gracias a las vacunas.
Doctor Jesús Sánchez Martos firma Mejor prevenir que curar, ganarle años a la vida y llenar la vida de años. Edita Ediciones B. Gracias, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias a La Linterna por darnos luz todas las noches.
Gracias, Jesús.